Coppe Valladolid.
Casi 21 minutos pasan de las 3 en punto, Deportes Cope hasta las 4 en esta jornada de viernes, día 7 de febrero del año 2014, un día que ha amanecido frío, que ha amanecido lluvioso, pero que se ha calentado pronto, porque, ya lo sabes, Patrick Ebert ha decidido rescindir unilateralmente el contrato que le vinculaba hasta el 30 de junio con el Real Valladolid. El jugador ha decidido someterse al decreto 1006, al famoso decreto 1006, al Real Valladolid. Ahora le queda la vía judicial para solicitarle al jugador una indemnización que determinará el juez en función de las cantidades con las cuales Patrick Ebert estaba desenvolviendo su trabajo en el Real Valladolid. Así que a Patrick Ebert le puede salir más caro ahora el collar que el galgo. Mucho dinero le tienen que dar en el Spartak de Moscú o donde quiera que vaya para haber procedido de esta manera. O le han engañado, o está mal asesorado, o se guarda un as debajo de la manga de unas dimensiones incalculables. Con Alberto Cabrejas, que está en el control, rápidamente buscamos también en anticipo los titulares de esta jornada. Pero como Patrick Ebert hace días que ya no tiene nada que ver con el Real Valladolid, solo situación contractual, ni va a aportar deportiva ni personalmente nada al equipo, lo que hay que buscar es la actualidad del conjunto de cara al próximo domingo a las 5 de la tarde, con arbitraje de un árbitro de Portugalete, de Delgado Ferreiro. El Real Valladolid recibe al Elche Club de Fútbol. Hace más de 20 años que ambos equipos no se ven las caras en primera división en Zorrilla. Óscar es definitivamente baja para ese encuentro, Marc Valiente es duda y Jefrén parece que va a estar en la convocatoria que mañana va a dar a conocer el técnico Juan Ignacio Martínez de cara a ese partido. Un Juan Ignacio Martínez que no ha evadido, no ha esquivado ninguna pregunta, pero que no ha hablado de Ebert, porque Ebert, al igual que ocurría con Sissoko, ya no es jugador de este equipo. Enfrente, los de los franjiverdes, parece que tras perder a Botía pueden quedarse también sin Aarón Ñíguez, que, como sabes, se está sometiendo a la implantación de la hormona del crecimiento, el jugador ilicitano del Elche Club de Fútbol, con lo cual podría ser baja de cara a ese partido. Hoy Fran Escribá ha dicho que el Real Valladolid, desde luego, que ha cambiado, que ya no hace un juego tan atractivo y que la premura de los puntos, la necesidad de puntuar, le hace ser bastante más directo, algo que el Real Valladolid mañana va a explotar, porque sobre el terreno de juego va a estar Manucho. No hay baloncesto este próximo fin de semana porque se está jugando la Copa del Rey de Málaga. Ayer, primera sorpresa, cayeron los anfitriones ante el CAI Zaragoza. Cumplió su papel el conjunto del Real Madrid al vencer al Gran Canaria, al Herbalife de Nacho Martín, de Ian O'Leary y de el Eulis Baez, los tres jugadores que en su día participaron en el Club Baloncesto Valladolid. Si hay balonmano, vuelve en este caso el vicelíder, el segundo de la tabla, visita Huerta del Rey, lo hará mañana a las 8 el conjunto del Freikin Balonmano Granollers. Hablaremos de rugby, aunque tampoco hay competición, pero hay un acuerdo que firmó ayer el CETRANS, el Erbin El Salvador, perdón, con FEAPS. Hay muchas cosas que contar. 3:25 minutos, sintonía de Deportes Cope, comenzamos.
Deportes.
Cope Valladolid.
Estar informado.
Barra Sepia es una referencia del tapeo en Valladolid. Barra Sepia, qué sabor tiene su sepia a la plancha, ¿eh? Pero también el pulpo, la con, las bravas, las patatas arioli. Barra Sepia en la Plaza Mayor de Valladolid y en Parque Sol en Hernando de Acuña 31 y también en el Centro Comercial Río Shopping IKEA.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este domingo, desde las 4:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Elche. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Bricomar, el almacén de la reforma y la construcción, Barla Sepia, fábrica de juntas suministros Javier, Redimar, productos de limpieza y menaje, Restaurante Pedro Olivar, Mubesa San Cristóbal, nuevo taller taller multimarca, restaurante El Faso, neumáticos Fuelles, la tasquita con el deporte, restaurante Jero y comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
No le des más vueltas a tus gastados neumáticos. Cámbialos sin cita previa. Servicio rápido, multimarca. 40 años a tu servicio. Neumáticos Puelles, calle Cerrada 5.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Esto mejora y hay que celebrarlo con los canapés en la barra, las raciones o el menú low cost. Son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Venga, Gadis.
Las oportunidades para hoy son...
En pescadería, bacalao fresco Scray, kilo, 5,39 €. Y en frutería, patata primera, bolsa 5 kilos, 1,69 € bolsa.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta, Ponferrada 2014.
Mubesa San Cristóbal les invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Nitrógeno 1, en la ampliación del polígono San Cristóbal, entrada por carretera de Segovia, donde pone a su servicio un taller multimarca y venta de vehículos seminuevos y usados. 45 años de experiencia nos avalan. Mubesa San Cristóbal, calle Nitrógeno 1.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
Comercial Ulsa, el suministro industrial en Valladolid con más de 2.000 metros cuadrados de exposición y tienda. Encontrarás los mejores equipos para proteger tu seguridad. Podemos suministrarte toda la equipación necesaria en herramienta, maquinaria, tornillería, protección laboral, ropa de trabajo y ocio. Todo en Comercial Ulsa. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Comercial Ulsa, calle Helio 7, el escaparate del suministro industrial.
Hoy me han preguntado...
Rosalén en concierto, viernes 7 de febrero a las 9 y media de la noche en la sala My Way en Las Lomas.
Quiero tu signo positivo.
Agotadas las invitaciones, gracias Valladolid y gracias también a nuestros colaboradores. Peluquería People, restaurante La Barraca de la Dolce, pub Cigarrillos Electrónicos, café y copas La Grada y café y copas Golden.
La vuelta al cole en Talleres Ángel Raimundo.
Da parte, cambia la luna o pinta tu coche y te llevas una tablet. Condiciones de la promoción en Talleres Ángel Raimundo, Camino del Cementerio 8 o en talleresraimundo.com.
Bricomart Valladolid. Abrimos a las 7 y media de la mañana. Precios de almacén todos los días. El almacén de la construcción y la reforma. Polígono San Cristóbal, Valladolid. Bricomart.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
3:29, lo importante es lo del domingo, pero para que nadie diga que nos lo pasamos por alto, bueno, pues hay que decir que Patrick Ever ha decidido esta mañana acogerse al decreto 1006, al artículo 1006/85, ha decidido unilateralmente romper su vinculación con el Real Valladolid. A partir de ahora la situación queda bajo el arbitraje de un juez que dictaminará qué indemnización tiene que dar Patrick Ever al Real Valladolid. No creo que el juez instruya ninguna decisión contraria. Vamos a ver si se basa en lo que Patrick Ever cobra, en lo que la parte proporcional de su cláusula le correspondía pagar después de estos o durante estos 5 meses. Lo cierto es que el jugador, yo no sé si está mal asesorado o qué, pero ha echado por tierra la posibilidad, ya siendo egoísta, de conseguir sacarle ventaja a ese 35% que él tenía de derechos de su propio de parte de sus propios derechos y haberle sacado un 35% a un traspaso. La verdad es que 35% de poco es poco, pero mejor es eso que pagar. No sé si se ha hablado mucho esta mañana o poco durante el entrenamiento del Real Valladolid de esta situación. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
Ha sido a puerta cerrada, que durante el entrenamiento no habré visto mucho, pero bueno, algo se hablaría por allí.
Sí, pero ya te digo yo que durante el entrenamiento y en el vestuario me parece a mí que de este tema muy poco, por no decir nada, porque Juan Ignacio Martínez en la rueda de prensa posterior, en la que habla del rival, nos ha dado buenos capotazos con el tema Ever. Ya dijo él hace 2 semanas que hablaba de ello y no volvía a hablar. Se le ha vuelto a insistir debido a la noticia que aparecía hoy y cada vez que se le preguntaba por Ever, él respondía por el partido, porque para él y para los jugadores lo importante es el partido del domingo frente a Elche, un encuentro vital para los intereses del Real Valladolid, con lo cual ellos siguen centrados en lo que va a ser la Liga. Ever ya es historia en el Real Valladolid, y tanto jugadores como cuerpo técnico tienen claro que ahora lo único importante es ganar al Elche y lograr los tres puntos, y sobre todo marcar esa tendencia que parece ha cambiado el equipo en las dos últimas jornadas. Pero como tú dices, se ha hablado del tema Ever. Yo, fíjate, creo que en pocas semanas vamos a tener respuestas a todo este tema, y me da a mí la sensación que no va a tener que ser un juez el que decida.
O sea que voluntariamente se va a llegar a un acto de conciliación, se va a llegar a un acuerdo, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que la situación está atada y bien atada.
Vamos, que los rusos le dan la pasta.
Pues supongo. Esa puede ser una solución, sí. Por ejemplo, puede ser una solución, sí. Ya digo que yo tengo esa sensación, ¿eh? Que en este caso, fíjate, que yo hoy a través de las redes sociales, en Twitter, cuando conocía la noticia esta mañana, pues era un poco crítico, bastante crítico con la situación, sobre todo por el hecho de que es una más, ¿no?, dentro de todas esas demandas y frentes abiertos que tiene el Real Valladolid y que ha tenido durante muchas historias. Pues me viene a la mente la de Saná, me viene a la mente, por ejemplo, la de Lolo, me viene a la mente la de Barreto. Bueno, pues yo creo que en esta ocasión la situación va a ser diferente y no va a hacer falta coger procurador y abogado para tener que ir a un juicio.
Pues nada, si llegan los rusos, le dan la mantequilla a Ever y Ever nos unta la tostada, fenomenal. Pero mira, como tú decías, el partido es el domingo, Ever ya no nos va a aportar absolutamente nada ni en lo humano ni en lo futbolístico, así que vamos con lo que se está dibujando. La peor noticia es que Óscar no va a estar para ese encuentro y que Marc Valiente parece que va a llegar justito si llega.
Sí, bueno, Óscar está descartado completamente para este partido frente al Elche, no va a poder estar en media punta, se ha vuelto a probar hoy y se ha dado cuenta que no, que es imposible. Y en el caso de Marc Valiente, hoy tenía un descanso programado, sí que es cierto que estaba notando molestias durante esta semana, estas molestias que arrastra de ese esguince de tobillo que sufrió hace 15 días y que, bueno, pues le ha tenido a menor ritmo que el resto de sus compañeros. Entró en convocatoria en el último encuentro y yo tengo la sensación que Marc, si entra, va a ser eso, en una lista de 18 para completar la convocatoria, pero que en el centro de la defensa no va a haber novedades, que serán Jesús Rueda y Mitrovic quienes actúen. Hoy decía Juan Ignacio Martínez, Marc Valiente no es que sea titular, es titularísimo en este equipo, eso lo creo, lo tenemos todos claro, incluso el propio Juan Ignacio Martínez, pero también tenemos claro que en un partido como el del próximo domingo, pues evidentemente los que jueguen tienen que estar al 100% y ahora mismo Marc Valiente no está.
Evidentemente. ¿Alguna novedad más? Porque mañana por la mañana da la lista al técnico después de la última sesión de la semana, ¿no?
Sí, esa sesión en la que se estará muy pendiente, ya digo, de Marc Valiente, de saber cómo está para conocer si puede entrar o no en la lista de 18, y lo único, pues eso, esa última sesión preparatoria en la que esperemos no haya ningún tipo de contratiempo para que Juan Ignacio Martínez pueda hacer la convocatoria y seguro, bueno, pues ya tener diseñado en su cabeza el 11, que como decíamos ayer, ese 11 titular va a variar muy poquito respecto al de las dos últimas jornadas.
Bueno, pues mañana saldremos de dudas en la convocatoria en cuanto al 11, pues una hora antes del partido. Gracias, Paco, hasta el domingo.
Hasta el domingo.
A partir de las 4:30 en la sintonía de la onda media de la cadena COPE y en cope.es/Valladolid, a través de tu dispositivo móvil vas a poder seguir el encuentro que van a disputar en Zorrilla el Real Valladolid y el Elche Club de Fútbol. Un partido para Juan Ignacio Martínez, para ti, para mí, para todos, muy, pero que muy importante.
El Elche es un equipo muy, muy complicado, muy difícil, en una situación que se encuentra tremendamente con ellos como vitales, están comentando, y nosotros... Pues ya os podéis imaginar, venimos de intentar sacar un poquito la cabeza y tal, pero al final estamos en una situación también de muchísimo riesgo como está ahora y no podemos desviar ninguna atención.
Lo que no le lleva a más que a analizar otras situaciones como son los nombres propios, de los que quiere y puede hablar, como son Jefren y Óscar. Uno es por ausencia, Óscar, otro porque puede ser la novedad, Jefren.
Óscar mal, difícil, porque no acaba de encontrar mejoría, y Jefren muy bien en todos los aspectos, porque el chaval venía, como nosotros sabemos, de entrenando y con una buena predisposición en todos los aspectos, y luego el tema médico también tienen buenas sensaciones ellos con todo lo que han hecho al chaval, y yo creo que puede ser un buen revulsivo, un buen jugador para el partido del domingo. Acaba de llegar también, no debemos olvidar eso. Tú has cogido la palabra de revulsivo, me refiero a revulsivo a nivel de plantilla, de grupo, de equipo. Para nosotros cualquier jugador es titular, lo que pasa, claro, que de inicio más que jugar 11.
Bueno, pues esos son los nombres propios y enfrente el Elche, un equipo al que a mí particularmente cuando pronuncio la palabra Elche, cuando me refiero al Elche, me acuerdo del Elche de Bordalás, aquel Elche feo, sucio, por decirlo de alguna manera, que nos echó de aquel playoff y que dio muchísima guerra jugando ese otro fútbol en segunda división. Un Elche competitivo, a fin de cuentas, porque cada uno utiliza sus armas. Con Fran Escribá, pues tengo yo mis dudas de si sigue esa línea o si tiene más alternativas. Se lo voy a preguntar a nuestro comentarista. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
¿Es un Elche también tosco, este de Escribá, como lo fue el de Bordalás, o tiene otra identidad?
Pues vamos a ver, es una plantilla que comenzó jugando con una propuesta ofensiva, laterales para abiertos, un juego más de posesión, un fútbol pues más vistoso, pero a medida que ha ido pasando las jornadas y la necesidad de puntos, pues la verdad que la propuesta de su entrenador cambió y ha ido replegando el equipo, le ha ido haciendo jugar más sin exponer tanto, le ha hecho hacer un fútbol más intenso y más agresivo. Y ahora mismo, pues, el Elche está haciendo, pues un fútbol más de vida, de robo de balón, quiere decir que busca más el error del rival, pérdida de balón en el medio de campo, y salir a la contra. De hecho, bueno, pues ahora mismo está viviendo más o menos de robo de balón, y sobre todo de la jugada de estrategia. Ahora mismo, pues, con Albacar, pues, es un lateral izquierdo que tiene una zurda fantástica, y está haciendo muchísimo peligro a balón parado, ¿no? Y no es de extrañar que quizás el partido, pues con la igualdad que va a tener, no sería raro que se resolviera a balón parado, ¿no?
Bueno, para ello imagino que las sesiones tácticas se está trabajando para ello, pero yo pregunto, ¿el Elche es un equipo que quiere la bola? Porque el Valladolid ahora juega en largo, es decir, podemos ver un partido en el cual ninguno de los dos quiere llevar el peso.
Exacto, y yo ahora mismo, el Elche es un equipo que está dejando crecer el partido, que no expone prácticamente ni en casa ni fuera, ¿eh? El último partido que ganó 1-0 a Almería, pues se le vio un equipo pues bastante reservado, que dejaba crecer el partido, como digo, y que no hacía un fútbol excesivamente ofensivo. Y ahora mismo, según están los equipos, yo creo que va a ser un partido muy, muy igualado, de mucha pelea de medio campo, con mucho balón largo, se prevé que sea así el partido. Por eso comento que quizás sea las jugadas de estrategia o algún detalle, algún fallo defensivo, donde se pueda resolver un partido que va a ser a priori, como digo, que nunca se sabe, porque el fútbol puede dar muchas vueltas, pero va a ser muy igualado, muy igualado, porque los dos equipos van a jugar muy parecido.
¿Ves oportunidades de que el Real Valladolid en algún momento consiga imponerse a base de ese juego de desplazamiento vertical, como ha dicho Escribá, que va a hacer?
Yo creo que quizás la entrada de Manucho nos favorezca el juego directo. También en las últimas jornadas hemos visto una mejoría pues bastante importante en el juego de balón parado, tanto con Omar lanzando sus faltas laterales cerradas como con Rossi, como el gol de Rueda. Pues no quita que también el Valladolid sea su arma como para intentar doblegar el partido y al final deliberarle a su favor. Pero quizás sea una baza nuestra el fútbol directo de Manucho, el fijar a los centrales y en la segunda jugada intentar bueno, buscar profundidad y enlazar las jugadas de ataque. Quizás sea nuestra baza más importante.
Ojalá sea así. Lo que sí que está claro es que, y compartirás conmigo, que al Valladolid le hace falta muchísimo, muchísimo índice de llegadas al área para generar una ocasión, más que a otros muchos equipos.
Sí, la verdad que ahora mismo lo que nos falta, yo creo que es un poco de tranquilidad arriba. Como hablábamos en el último partido, el Valladolid hizo un trabajo atrás y medio campo buenísimo a la hora de contener y de robar y salir tocando. Y yo creo que en el último tercio del campo nos falta algo más de combinación, algo más de movimientos, algo más de desmarques y pisar área, ¿no? Tener más paciencia antes de acabar los contragolpes contidos desde fuera del área, que no tiene mucho sentido, pues es intentar enlazar algo más. Y eso también viene conllevado con la confianza. Y no quita que en el partido del domingo, pues jugadores como Larsson, no sé si al final acabará jugando Jeffrey, Omar, yo creo que quizás con un poquito más de confianza, quizás pues arriba entremos a combinar algo más y a crear algo más de peligro.
Hasta el domingo, Pedro, a partir de las 4:30 arrancamos en la onda media de la cadena COPE. Contamos contigo en el estadio.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues así nos dibuja Pedro del Barrio al Elche Club de Fútbol. Así lo dibujaba hoy en rueda de prensa Juan Ignacio Martínez.
El Elche ya no lo demostró allí, y vosotros lo habéis sentido hace una serie de años con el tema de la promoción de ascenso y bueno, ellos buscan muchísimo las alternativas de balón parado también, porque ellos le sacan muchísimo rendimiento. Ellos lo tienen muy bien trabajado, tienen jugadores que ejecutan muy bien Y luego, pues bueno, ahora tienen la, la llegada de este chico nuevo del, del filial, que, bueno, le está dando muchos puntos, está metiendo goles importantes, pero en definitiva va a ser un partido muy, muy cerrado, un partido en el cual, pues bueno, por lo que nos jugamos los dos equipos, habrá que equivocarse muy poco y acertar lo máximo. Ellos tienen jugadores que pueden también determinar el partido en el aspecto ofensivo, de jugadores de muy bueno uno contra uno. Es un equipo que tiene mucho disparo de media distancia. Entonces, esas circunstancias tenemos que buscarlas para neutralizar.
Esa es la valoración que hace Juan Ignacio Martínez del rival del domingo, el Elche Club de Fútbol, un partido que será dirigido por Delgado Ferreiro, tras una semana que arbitralmente ha sido bastante incómoda para el colectivo. Vamos a hablar del portugalujo, de Delgado Ferreiro. Juan Carlos Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Este es... te hago la pregunta así, nada más llegar. ¿Te gustaría Delgado Ferreiro a ti para jugar en casa con tu equipo?
Sí, sí. Sí, me gusta.
Sí. ¿Por qué? ¿Qué características le definen?
Bueno, sobre todo que ya tiene una experiencia muy dilatada en primera división, es octava temporada, y ha tenido siempre unas actuaciones bastante bastante notables. Entonces, por eso, Carlos Delgado Ferreiro, me gustaría que me arbitrara siempre.
A nivel de diálogo, ¿es una trencilla que se caracteriza por hablar con los jugadores o no?
A ver, tiene una personalidad muy acentuada, en el sentido de que...
Hombre, es de Portugalete, no sabrás qué idea.
Le gusta dar explicaciones. Pero, ojo, hay dos tipos de árbitros en esto. A que le gusta dar explicaciones,
Juan Carlos, ¿has dicho le gusta o le cuesta?
No, le gusta.
Ah, le gusta. Vale,
le
perdón,
gusta
perdón,
dar
perdón.
Explicaciones, pero tampoco ser replicado. O sea, quiero decir, el jugador puede acercarse y él da una explicación pertinente, pero tampoco le gusta entablar lo que es un intercambio de... Que, por otra parte, en fútbol es una cosa que sirve habitualmente para bastante poco, porque una decisión que está tomada, muy difícil es rectificarla. Entonces... Por eso te digo, pero sí, sí da explicaciones al jugador. Y es bastante enérgico en cuanto a las decisiones cuando las toma.
¿Y es muy de echarse la mano al bolsillo o no?
No suele necesitar. Además entiende muy bien el juego. Cierra y abre el grifo de dejar jugar, como hablamos en el argot nuestro, sin necesidad. El año pasado, para que te hagas una idea, tuvo una media de 5 amarillas. Y el otro detalle, que posiblemente es lo que más le pese, por eso no ha podido llegar a ser internacional, es que tiene bastantes problemas físicos por continuas lesiones. ¿Sabes? Pero bueno, lo suple con una colocación bastante buena. Para que se hagan una idea, fue el árbitro que nos pitó en Valencia esta temporada, para que tenga a la gente un referente.
Bueno, pues ese es Carlos Delgado Ferreiro, del Comité Técnico Vasco, el que nos va a dirigir el partido ante el Elche. ¿Y algo que hablar del caso de Aiza Gámez o no?
Por hablar...
No, yo que, espera, que... te lo pregunto yo y así no te metes tú en el charco.
Lo que quieras que te aclare.
No, yo sencillamente quiero que me aclares una cosa. Si el comité de competición se remite al acta para sancionar o no una acción, obviando las imágenes, es así, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Es que el tema viene siempre viciado, muchas veces por culpa del comité y muchas veces porque no queremos acercarnos a entenderlo. ¿A qué me refiero? El error material manifiesto es una cosa muy clara. El Balacta, jugador número 8, ha pegado una patada y resulta que tú tienes unas imágenes que claramente es el 9, ¿no?
Sí.
Evidentemente, para eso está, para evitar una injusticia mayor. Ahora, jugadas que son interpretación del árbitro, porque estaremos de acuerdo que la jugada, unos pensarán que es amarilla, otros pensarán que es roja, ¿no? Pero al final, la decisión se la damos al árbitro y dice que es roja. Por lo tanto, el comité ya no debe de entrar en ese tipo de jugadas.
Vale, correcto. Entonces, el comité de competición, atendiendo al acta, decide imponerle 3 partidos al jugador. El de apelación, basándose en el mismo criterio, ratifica esa sanción de 3 partidos. Ahora yo pregunto, ¿en qué se ha basado el comité técnico de árbitros para suspenderle un mes?
Gran pregunta. El tema es, primero, por supuesto, la información de nuestro compañero de Madrid, Isaac Souto, acierta siempre, o sea que vamos a darla por buena. A mí me cuesta mucho entenderlo, porque generalmente el tipo de sanciones son cuando se comete el famoso error técnico,
sí,
que es un desconocimiento a la hora de aplicar el reglamento.
O el de Hernández en Valencia, en el Valencia-Valladolid del año pasado.
Sí, pero generalmente lo que suelen hacer... Entonces, aquí no hay ningún error de redacción, ya te lo digo yo. Se está hablando del acta, el defecto de forma, que esto es fútbol, señores, que esto no se necesita tener derecho hecho para redactar un acta. Y las actas tienen una pauta y está perfectísimamente redactado, por mucho que digan. Porque calcular si el balón está fuera o dentro, para saber si está el juego parado o detenido, es muchas veces complicado. Y entonces, por ese motivo tampoco. Entonces, ¿por qué le sancionan? por el ruido mediático.
Eso
yo,
es.
Yo te he dicho...
Ahí estamos absolutamente de acuerdo. Y no hay más que hablar, es que no hay otro criterio, Juan Carlos.
Sí, pero que te lo digo muchas veces a micrófono cerrado y alguna vez te lo digo a micrófono abierto. La nevera no existe. Existe el descanso mediático.
Ya.
Es una opinión, porque esto es complicado. Demostrarlo, tal, pero no. Porque luego ves partidos donde hay realmente errores. El otro día, sin ir más lejos, en el partido nuestro de Getafe, hay dos acciones de juego brusco grave que no son sancionadas.
Uh-huh.
Como no ha habido ni una repetición, como no ha habido nada, es que ni en los medios de la ciudad, y ahí nos incluimos, ha habido un comentario. Y es la jugada de Álvaro Rubio, el codazo que dan a Álvaro Rubio, y los tacos que se les mete a Rukavina.
Uh-huh.
De esas jugadas no hay nada. Eso puede ser porque has visto la jugada y posiblemente no estás aplicando el criterio correcto.
Evidentemente, pero vamos, yo quería conocer un poquito si había un rasero común por el cual el Comité Técnico de Árbitros y el de Competición y Apelación valoran una sucesión de hechos, y parece ser que no. Que
es muy subjetivo.
Mientras
es
que el Comité de Competición efectivamente valora el acta, el Comité Técnico de Árbitros clarísimamente en este caso ha valorado el ruido. Seguro.
Es que yo, a mí es lo que porque
es más, si Aiza Gámez hace eso en el Getafe Valladolid, no hay descanso mediático.
Nada, para nada. Es que ni hubiéramos hablado de ayer. Como decía, y termino si quieres con esto, como me decía un gran hombre de fútbol que lleva toda la vida en esto, un tortazo y llamar jeta al árbitro son tres partidos de toda la vida. O sea,
sí, señor.
Y se acabó.
O más, y en algunos pueblos la Guardia Civil.
Y es que es muy simple.
¡Un abrazo!
Otro para ti.
Hasta el domingo también, Juan Carlos Alonso. A partir de las 4:30, recuerda, le podrás escuchar junto a Paco Izquierdo, junto a Pedro del Barrio, en la narración, y junto a César San José, de este Real Valladolid Elche Club de Fútbol, que Juan Ignacio Martínez califica como un partido importante, no, casi casi lo siguiente.
Sí, lo que pasa es que no piensas en ello, no piensas en esa alternativa, tú piensas que vas a ganar. Luego el partido muchas veces, el punto, como bien dices tú, los tres puntos no te saben a gloria. Vamos a ver la circunstancia, pero yo creo francamente que va a ser un partido en el que nos tenemos que equivocar muy poco y ellos te lo ponen difícil. Y vienen encima con una salida que tuvieron en San Sebastián, que ellos seguramente pues bueno cambiarán un poquito la manera de jugar como jugaron aquel día. Vienen también de ganar la Almería, como le han ganado, que le han ganado muy ajustado, que el otro día fue un partido también muy trabado, muy... Bueno, todos los partidos que viene a ser ahora de primera división, porque la supervivencia para los que estamos abajo es vital. Y se saca fuerza o no los hay, se saca táctica muchas veces, como digo yo, de suburbios, y son cosas que hay que controlar todo el momento.
Esas son las consideraciones con respecto al partido del domingo. Hace Juan Ignacio Martínez. Nos quedan 12 minutos para llegar a las 4, 12 minutos de Deportes Cope. Un montón de cosas que contarte. Hacemos rápidamente una pausa, escuchamos unos consejos y cambiamos de tercio.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Bricomart Valladolid. Abrimos a las 7:30 de la mañana. Precios de almacén todos los días. El almacén de la construcción y la reforma. Polígono San Cristóbal, Valladolid. Bricomart.
La vuelta al cole en Talleres Ángel Raimundo.
Da parte, cambia la luna o pinta tu coche y te llevas una tablet. Condiciones de la promoción en Talleres Ángel Raimundo, camino del cementerio 8 o en talleresraimundo.com.
Comercial Ulsa, el suministro industrial en Valladolid con más de 2.000 metros cuadrados de exposición y tienda. Encontrarás los mejores equipos para proteger tu seguridad. Podemos suministrarte toda la equipación necesaria en herramienta, maquinaria, tornillería, protección laboral, ropa de trabajo y ocio. Todo en Comercial Ulsa. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Comercial Ulsa, calle Helio 7, el escaparate del suministro industrial.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena Cope y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena Cope y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
Mubesa San Cristóbal les invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Nitrógeno 1, en la ampliación del polígono San Cristóbal, entrada por carretera de Segovia, donde pone a su servicio un taller multimarca y venta de vehículos seminuevos y usados. 45 años de experiencia nos avalan. Mubesa San Cristóbal, calle Nitrógeno 1.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este domingo, desde las 4 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid-Elche. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Bricomar, el almacén de la reforma y la construcción, Parla Sepia, fábrica de juntas suministros Javier, Redimar, productos de limpieza y menaje, Restaurante Pedro Olivar, Mubesa San Cristóbal, nuevo taller multimarca, Restaurante El Paso, Neumáticos Puelles, La Tasquita con el Deporte, Restaurante Jero y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Las oportunidades para hoy son...
En pescadería, bacalao fresco Scray, kilo, 5,39 euros. Y en frutería, patata primera, bolsa, 5 kilos, 1,69 euros bolsa.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta, Ponferrada 2014.
No le des más vueltas a tus gastados neumáticos. Cámbialos sin cita previa. Servicio rápido, multimarca. 40 años a tu servicio. Neumáticos Puelles, calle Cerrada 5.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Ocho partidos como local le quedan al Club Balonmano Valladolid, al Cuatro Rayas. Perdió el primero como visitante el pasado fin de semana. Tiene que intentar recuperar la senda del triunfo, al menos en Huerta del Rey, donde ganando la mitad de los encuentros podría valerle incluso para mantener la categoría. Estamos hablando de ganar cuatro o cinco partidos de aquí al final de la temporada. El rival es de enjundia, el rival es de consideración, es el Fraikin Granollers, ahora mismo segundo en la clasificación. Y recuerda que llevamos una semana para el Balonmano de Castilla y León, que le ganó por 20 el Barça al Villa de Aranda, pero le ha ganado por 10 el Huesca al Ademar, 37-27. El rival, el Granollers, un histórico del balonmano español, analizado así esta mañana por Nacho González.
Granollers, pues sobre todo, tiene dos jugadores muy referentes para ellos, que son dos fichajes nuevos que les han venido muy bien, y es el que les ha dado el salto de calidad para poder estar luchando por la segunda plaza con Huesca y con Logroño, que parece que son los tres equipos que estarán luchando ahí por esa segunda plaza, que son Matías Schulz, que está haciendo una temporada espectacular, y Álvaro Ruiz, que también está a un nivel muy alto, que él es un fichaje de Huesca y está en un nivel muy alto. Y luego completa una plantilla pues con gente en la primera línea muy chutadora, que pueden fintar también, gente muy completa, con Álvaro Ruiz, que son Juan del Arco en la izquierda, que son los que están jugando mucho, y Rodrigo Salinas, un zurdo pues de los mejores zurdos de la Liga Sobal. Y luego pues completa en el pivote Nustren, que es un muy buen pivote, muy completo, sobre todo que defiende y ataca, y buenos extremos. Entonces ellos defienden 6-0 y corren mucho el contraataque, como muy buen equipo catalán, van muy bien al contraataque, con extremos muy rápidos, jóvenes, de la casa, los segundos más jóvenes, los otros pues ya llevan muchos años jugando en Asobal, pero también de la casa, y un poco Granollers pues tiene estos fichajes estrella, por así decirlo, y gente de la casa de mucha calidad y que llevan muchos años ya jugando en Asobal.
La recuperación de la condición de local hace que Huerta del Rey quiera volver a ser una auténtica olla a presión, algo que esta mañana solicitaba el técnico.
Sí, sobre todo un poco jugamos en casa. Yo creo que eso tiene que ser muy importante para nosotros, tiene que ser muy importante para la afición, y si queremos conseguir la salvación, está claro que los partidos de casa son donde hay que hacer bien las cosas. Contra Granollers es un muy buen equipo, pero bueno, pues aquí en casa otras cosas más difíciles se han visto y hay que salir a luchar, y yo creo que el apoyo del público en estos ocho partidos que nos esperan y ese extra de motivación es lo necesitamos, y es algo que nos puede dar ese punto para conseguir la victoria, para conseguir sacar algo positivo. Ya no solo este es el primer partido en casa, pero todos los partidos que tengamos como locales van a ser importantísimos. Que quizá este es de los que menos, este con Logroño o con Barcelona, pues lógicamente son los partidos más difíciles, pero bueno, pues hay que trabajar y hay que intentarlo.
8 de la tarde mañana en Huerta del Rey, este compromiso del Cuatro Rayas Valladolid ante el Fraikin Granollers. Y 5 minutos nos quedan para llegar a las 4 en punto de la tarde, también hablamos, como no, de rugby. Swing low, swing low. Por ahí está Miguel Ángel Torres. Hola, Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos.
No tenemos liga este fin de semana, pero para empezar con noticias locales hay que decir que el Hermi El Salvador ha firmado un convenio con FEAPS Castilla y León.
Así es, FEAPS, por si la gente no lo sabe, es una federación de entidades, de familias, de personas que sufren discapacidad intelectual. Uh-huh. Entonces, la directiva de El Salvador ha firmado un convenio con esta asociación y van a trabajar de mutuo acuerdo con personas que tienen, pues ya lo que ya he dicho, de discapacidad intelectual. Es un proyecto pionero en la región y se va a tratar de formar a más de 60 deportistas y se les va a meter los valores del rugby y lo que es el deporte propiamente dicho. De hecho, el lema de este acuerdo es 100% integración, 100% rugby. Estupenda noticia. Y además coincide que el primer entrenamiento con estas personas va a tener lugar mañana, sábado 8 de febrero, entre las 11 y la 1 de la mañana en los campos de Pepe Rojo. Yo creo que demuestra que el rugby no solo es un gran deporte, sino que intenta demostrar a toda la sociedad que es un deporte con valores.
No, y además el rugby, que podía tener unas connotaciones que quizá no habría gente que podría entender que no son las apropiadas para que ese deporte fuera practicado con estas personas con discapacidad intelectual, y hay que demostrar que el rugby puede ser jugado por cualquiera, a cualquier edad y con cualquier condición, que no hay por qué dejar a nadie fuera.
Absolutamente, pueden participar personas de todos de todas las condiciones, por completo, evidentemente con sus grados, uh-huh, pero es un deporte que lo puede practicar absolutamente todo el mundo.
Naturalmente que sí. Por cierto, España-Bélgica, el sábado a las 4 en la central, casi lo conseguimos con Rusia, yo creo que con Bélgica sí vamos a lograr la permanencia, ¿no?
Hombre, yo entiendo que sí, es un gran partido y se prevé mucha afluencia de público, porque el que pierda de los dos, o bien España o bien Bélgica, pues va a tener el 90% de las papeletas para bajar a la tercera división del rugby. Yo creo que España no lo merece. Y bueno, pues el sábado a las 4 de la tarde en Madrid, en el Estadio Central de la Universidad Complutense, se va a disputar este encuentro en el que, como novedad, hay un jugador de El Salvador que acude por primera vez a la selección nacional, a la selección del León, que es Álvaro Núñez, el número 8 de El Salvador, que lo está haciendo francamente bien. Por parte del BRAC, otro de los grandes, Nacho Gutiérrez Müller, que estuvo en la famosa gira esta de Uruguay y de Chile, y vuelve, y estos se van a unir a César Sempere, el jugador también del Chami, que ya estuvo disputando el partido contra Rusia. Importante partido, ¿eh?
Uh-huh, muy importante ese partido, el sábado a las 4 en la central de la Universidad Complutense, que es el estadio español de rugby por excelencia. El Seis Naciones también este fin de semana llega a su segunda jornada, Irlanda, Gales, Escocia, Inglaterra y Francia, Italia, donde veo que me has puesto que disputan la Copa Garibaldi. Escocia e Inglaterra disputan la Calcuta Cup. Esto de la Copa Garibaldi, ¿qué es? ¿Que había que ponerle al sabor latino algún tipo de nombre también a este enfrentamiento?
Sí, es que el torneo de las Seis Naciones, que es un torneo más que centenario, pues es lo que tiene. Tiene tanta historia y tanta tradición que algunos de estos partidos los han bautizado con nombres
curiosos. Italia lleva 10 años de trayectoria, no es centenario.
14. Lleva 14 disputando
no tendría, Seis Naciones. No, mira, pues se acabaría de sacar el DNI.
Pues mira, curiosamente el Francia Italia se le conoce como la Copa Garibaldi. ¿Por qué? Porque Garibaldi es un personaje que, aunque sabemos que fue el gran italiano el que hizo la reunificación, bueno, pues nació en Niza. Niza es Francia, uh-huh, y aparte estuvo disputando, fue teniente del ejército francés. El caso es que la gente del rugby decidió que el Francia Italia había que bautizarlo de una manera y se disputa en esta Copa Garibaldi. Ojo, una copa que todos conocemos, es la mítica, es el torneo más antiguo de la historia. Se empezó a disputar en 1879, es la Calcuta Cup. Aparte de que el trofeo es una auténtica preciosidad, bueno, pues Escocia-Inglaterra, el partido internacional más antiguo del mundo del rugby. Lo que pasa es que, claro, Escocia está un poquito venida a menos, Inglaterra lo va a dar todo y yo apuesto claramente por los ingleses, a pesar de que el partido se dispute en Edimburgo, se dispute en el estadio de Murrayfield. Bueno, pues un mítico encuentro. Este va a tener lugar el sábado a las 5. Y luego un partido que todavía no lo han bautizado y no tiene una copa que disputarse, pero que va a ser un partidazo, es el que disfruta enfrenta a los verdes y a los rojos, a los del trébol, Irlanda contra los dragones, los de Gales. Este partido se va a disputar en el Aviva Stadium en Dublín el sábado a las 2:30. Creo que es el partido fundamental de este fin de semana. junto con la Calcuta Cup, porque se juegan mucho más que la honrilla.
Pues nada, cuando nosotros juguemos el Siete Naciones, contra Francia haremos la Copa Bonaparte y contra Inglaterra haremos la Copa Armada Invencible, que son las dos únicas que podemos hacer. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Vale, eso está hecho, un abrazo.
Hasta luego. Final, llegamos a las 4 en punto de la tarde, sintonía de Deportes COPE. Recuerda, a partir de este instante quedas con la mejor compañía y la mejor información, la de la COPE, la de la tarde, y Ramón García. Hasta luego.